TorahEntreTodos.com. Clases de judaísmo en español, TorahEntreTodos.com.
Teilim Yutet, el número 19. Con este Teilim, con este capítulo, comienzan los mismorim que se agregan en la tefilá de Shabbat, ¿sí? En los Pesukei de Zimbra, una serie de mismorim agregados. Hasta que el día de Shabbat es un día especial para agradecer y también para pensar. Entonces, leemos estos mismorim de Teilim, nos ayudan a observar, pensar, ¿sí? Ya que hay más tranquilidad en Shabbat, y estos tienen un contenido, ¿sí? Que es una shkafá general para toda la vida de la persona. Todos los mismorim que se dicen en Shabbat, que se agregan en Shabbat, tienen este objetivo. La Mnatzeach, mismor de David. La Mnatzeach significa para el director de orquesta, el director del coro. David Amelech compone un mismor para que este director lo aplique, ¿sí? Lo cante junto con el Levín en el Bet HaMikdash. El mismor empieza primero hablando de la maravillosa naturaleza que HaKadosh Baruj Hu nos dio, para que nosotros podamos observar y después a partir de ahí entender otras cosas un poco más profundas. Ashamayim mesaperin kevod el, ma'asei adav magid arakia. El cielo, los cielos, Ashamayim, los cielos, mesaperin kevod el, relatan el kavod, el honor de Boreo Olam. Con todo lo maravilloso que es el cielo y todos los componentes que tiene, eso es un hermoso relato que habla del Kavod de Hashem, habla de la grandeza de Boreo Olam. Cómo pudo hacer estas cosas tan importantes, tan impresionantes. Umaasei Yadav, y las obras de sus manos, que viajó en las manos de Hashem, Magid Arakia. Lo declara, lo dice, el firmamento. O sea, Rakia es uno de los nombres de los cielos. Hay siete cielos, siete capas, por decir así. Siete. Entonces uno se llama Shamayim, otro se llama Rakia, otro se llama Mahón. Hay varios nombres. Y David Amelech en este Teilim va a duplicar en forma poética varios conceptos, como muchas veces hace, para reforzar y recalcar lo que él quiere decir. Entonces empieza diciendo, los cielos relatan el Kavod de Hashem. Maaseh Yadav, las obras de sus manos, ¿quién lo declara? El firmamento declara cuán grandes son las obras de Boreo Olam. En realidad, ¿sí? ¿Cómo lo relatan? ¿Sí? ¿Cómo lo dice? ¿Cómo los cielos hablan de la grandeza de Kodosh Baruj Hu? Eso lo va a decir, ¿sí? Unos pesukim más va a decir cómo lo dice. Y aquí tiene también dos explicaciones. Una explicación es que cuando la persona ve el cielo, ¿sí? Y ve las estrellas y ve todo, eso lo lleva a él a relatar cosas de Boreo Olam, a decir alabanzas a Boreo Olam, ¿sí? O la explicación es que los mismos cielos, ellos son los que se dedican a alabar a Boreo Olam. Yom le yom, y había Omer. Día tras día, expresa una palabra, un verbo. O sea, el día y el otro día y el otro día, uno ve que todos los días los astros, todo funciona perfectamente, cada cosa en su lugar, en armonía, en su momento. Entonces, el hecho de que todos los días, yom le yom, el cielo se comporta de la misma manera, y había Omer, esto expresa algo, dice algo. Belaila le laila, y noche a noche, y Javé Daat, indica la sabiduría de Hashem que hay detrás de todo eso. O sea, noche tras noche, como las estrellas están en su lugar, en sus grupos, cada constelación, cada galaxia, todo eso, muestra, indica, habla de que hay un Dat, de que hay una inteligencia, hay algo que está todo por detrás. Entonces, nosotros vemos que acá hay una conjunción, ¿sí? Hay un conjunto de cosas. Hay elementos que son los cielos y todo lo que los cielos contienen, y el tiempo, que justamente cuando Borolam creó a todos los elementos de los cielos, en el cuarto día de la creación, Borolam creó el sol, la luna, las estrellas, todo eso, ¿para qué es? Para que indiquen el tiempo y los momentos de las personas. Ve'ayul, otot, ulmoadim, uliamim, ve'yanim. Gracias al sol, nosotros sabemos contar los días y también sabemos contar los años. Porque los años, el año solar, las estaciones del año, primavera, verano, todo eso es gracias al sol, ¿sí? Y las estrellas nos ayudan a contar los meses, porque el cielo se divide en 12 sectores. Cada uno de estos sectores tiene una constelación y el sol hace una órbita circular y mes a mes va cambiando de posición en el cielo. Entonces, en el mes de Nisan está en la constelación de las estrellas de Nisan, el Mazal de Nisan, que en castellano le decimos Aries. Y después se va corriendo y en el mes de Iyar está en el Shor, ¿sí?, que le decimos Tauro. Son constelaciones que hay en el cielo y eso, esa, la posición del sol nos va indicando que van pasando los meses. Cada mes y mes, ¿sí?, es el espacio donde el sol ocupa en ese momento, en ese lugar. Entonces, el día a día, noche a noche, el paso del tiempo, y nosotros vemos que todo esto está relojeado, está todo controlado por los astros, nos indica toda la jojma que hay detrás de toda esta creación. En Omer, ve'en devarim, ve'li nishma kolam. No hay ningún dicho, no hay ninguna palabra, no se escuchan sus voces. Todo funciona, pero nosotros no nos damos cuenta de nada, no escuchamos nada. Y cualquier simple máquina que funciona, uno quiere hacer funcionar en su casa una afeitadora, una licuadora, y ya hace ruido. Acá hay mundos enteros que se están moviendo, y todo en silencio, ¿sí? No hay ninguna palabra. Y eso también es una gran maravilla. Y también este paso nos indica que en realidad ellos no necesitan hablar para indicarnos, para mostrarnos la jojma de Hashem. Observarlo en silencio, día a día, y ya te hablan un montón, ya te dice un montón, no hace falta que hablen. Las palabras acá están de más. En Omer ben Devarim, no hay lo que decir, ellos tampoco dicen nada, no hay palabras. Belin Ishma Kolam, tampoco se escucha su sonido. La presencia ya me indica un montón de cosas. Y todo eso funciona tal cual como Borolam lo estableció en Maaseh Bereshit. Nunca hubo ningún cambio, nunca hubo ningún retroceso, salvo contadas situaciones que grandes tzadikim pudieron detener el tiempo. La Gemara dice que hubo tres: Moshe Rabbenu, Yoshua y Nachmon Ben Gurión. Moshe Rabbenu, en la guerra que tuvo Am Israel contra los reyes Sihón y Og, ahí se aprende los pesukim que detuvo el sol para poder tener más tiempo de luz y perseguir a los enemigos. Lo mismo pasó con Yoshua, eso ya está escrito en el libro de Yoshua, Shemesh Bekibon Don Beyareach Beeme Kayalon, que él detuvo al sol y la luna también hasta poder luchar contra los reyes de una alianza grande de ejércitos que vinieron a luchar contra Israel. Y Nachmon Ben Gurión, como cuenta el relato Masejet Taanit, que él se había comprometido con un goy a comprarle mucha cantidad de agua para que la gente que venga a Jerusalén a liar la regel, a las fiestas, tengan lo que beber. Vamos a imaginar que un Sukkot, por ejemplo, después de 5 o 6 meses, desde Pesach más o menos no llueve más en Israel, entonces después de 5 o 6 meses sin lluvia, Lo único que queda son las reservas de agua subterránea, los pozos de agua. Y ese año había venido bastante seco, entonces había muy poca agua, escaseaba el agua. Y él fue y consiguió que una persona, un goy, le venda 12 pozos que él tenía para de ahí proveer agua a toda Israel. Y le dio un plazo y le dijo, mira, si llegado el plazo no te puedo devolver el agua porque no llueve, entonces te voy a pagar una suma muy importante de dinero, que era una fortuna. Y el último día, sí, el último día, casi con la puesta del sol, vio que todavía no llovía, fue al Bet HaMikdash, hizo una tefilá, dijo Borolam, todo lo que yo pedí no era para mí, ni para hacerme fama, ni nada, sino porque que no quede el Bet HaMikdash vacío. Imaginemos que llega todo el Sukkot y los yudí no vienen porque dice, este año no hay lo que tomar, ¿cómo vamos a seguir de viaje? No hay estaciones de servicio que uno puede tomar agua o puede comprar una botella de agua mineral. Sí, dependíamos de agua de los pozos. Entonces lo hice todo, todo para tu honor. Entonces ahí fue que a último momento se cubre el cielo de nubes, llueve, pero entre pito y flauta ya había sido la puesta del sol. Entonces el goy este le dijo, mirá, el documento que firmamos nosotros tiene una fecha. La fecha ya pasó. Pasó. Después de la puesta del sol, le cambia la fecha pasó. Entonces fue corriendo de nuevo Nakdimon Begurion al Bet HaMikdash y de nuevo le pidió a Boreolam, le rogó a Boreolam. Entonces se disiparon las nubes y brilló el sol. Pero la gente, todos sabían que el sol ya se había puesto. Ya está, había terminado. Ya la Shekiah fue la Shekiah. El sol volvió para atrás. Entonces dice la Gemara, hubo tres personas. Y estamos comparando acá a Nakdimon Ben-Gurión, que fue muchísimos años después de Moshe y Yoshua. Muchísimos años después. Fue al final del segundo Bet HaMikdash. Y Moshe y Yoshua fue antes de entrar a Israel, o cuando estamos entrando a Israel, muchísimos años antes. Pero este tzadik llegó a tener el mérito este igual que Moshe y Yoshua. Entonces, salvo esas situaciones, es este perfecto todo cómo funciona. Y el Teilim, que el mismo Teilim que leemos todos los días en la Tefilá, dice: cuando habla del cielo, Aleluca, 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 Tashemin Ashamaim, Aleluca Melomim, Aleluca Shemesh Beyareach, Aleluca Kol Kojeor, que lo alaben a Borolam, el sol, la luna, todas las estrellas luminosas. Vayamidem la ad de Olam, Hok Natam Velo Yabor. Borolam los dispuso y los ubicó a cada uno en su lugar para siempre. No hay modificación. Hok Natam, Borolam dio una ley, Velo Yabor, esta ley nunca cambia. ¿Sí? Nunca cambia. Y esos astros hacen posible también la vida en la tierra. El sol, que después vamos a hablar del sol, que es elemental, vital, la luna también, las estrellas también, todo lo que existe en el mundo, equilibrios de fuerzas, hay fuerza de gravedad, temperatura, campos electromagnéticos, hay un montón de cosas que nosotros no vemos, pero hacen a la vida de todos los días, hacen a la física y hacen a todo, todo eso depende de los astros. Y Akadosh Baruj Hu lo estableció de manera tal que eso sea inamovible. ¿Sí? Eso el hombre no tiene manera de modificar. Entonces, toda esta maravilla, ¿sí? Todos los días funciona, uno se escucha, casi pasa desapercibido. Entonces, todo eso lleva a la persona a entender y a comprender qué hay detrás de todo eso. ¿Cuál es la jojma de Hashem que hay detrás de todo eso? Ahora dice la Gemara, el Masejet Yomá, algo muy interesante. Dice la Gemara que en realidad sí hay un sonido del sol. Cuando el sol se mueve, ¿sí? Así dice la Gemara. Cuando el sol va haciendo su órbita, hace un ruido infernal, impresionante. Así dice la Gemara. Un ruido muy grande. No solamente que hace un ruido muy grande, sino que es como una sierra que va cortando el cielo. O sea, es un movimiento muy fuerte, un movimiento con mucha energía. ¿Y por qué nosotros no lo escuchamos? Porque pregunta la Gemara, ¿por qué nosotros no lo escuchamos? No lo escuchamos, así dice la Gemara, por el ruido y la, el bochinche que hace Romy, que hace el Imperio Romano. Así dice la Gemara. Por el ruido, la algarabía, el bochinche, era, por todo ese ruido nosotros no lo escuchamos. ¿Sí? Creo que no dice la Gemara. En realidad hay muchos lugares en el mundo donde son totalmente silenciosos. Lejos de todo ciudad, de todo lugar urbano, y uno realmente escucha el silencio, como se dice, y como ahí no escuchamos al sol. Lo que la Gemara dice es algo metafórico en realidad. Quiere decir así, que lo que está diciendo acá también David Ambelej. Vos solamente ponete a observar y a mirar y a escuchar los mensajes que te dice la Briá, la creación, y vas a llegar a Abat Hashem, vas a llegar a amar a Borolam, te vas a impactar, te vas a impresionar, vas a pegar a Dios. Pero, ¿qué es lo que estorba? ¿Qué es lo que nos molesta? La civilización, el ruido de todos los días, el bochinche de todos los días, que no tiene que ser un ruido nada más, sino todo lo que los goyim nos meten en la cabeza y nos marean y nos hacen correr y esto y lo otro, nos hace olvidar de Hashem. O sea, nosotros vivimos en un mundo que el mundo nos habla, pero hay voces más fuertes que nos tapan esos mensajes de Borei Olam. Entonces una persona que está corriendo detrás de su parnasá, está corriendo detrás de las cosas de mundanas, de Olam Hazeh, y todo lo que el mundo nos arrastra y nos lleva, ¿sí?, no nos hace pensar, no nos deja tiempo para poder recapacitar un poco. Eso es lo que dice la Gemara. En realidad, ruido, o sea, sonido, hay mucho sonido.
Pero usted hablaba del sol y esto, yo decía, claro, nunca me quedé pensando, no se cae el sol, está suspendido en el aire, no se cae la luna, no se cae una estrella. O sea, uno no piensa.
No piensa. Despele. Y son...
Y lo del mar, yo cuando fue lo del tsunami, después nos fuimos a vacaciones, era época de vacaciones, y me quedé mirando al mar y decía...
Fue en enero, claro.
¿Cómo ayer le dice hasta acá? Termina, claro. No le llega a decir hasta acá y nos tapa todo. Y me agarró, claro. esa sensación de nada, que no somos nada.
Uh-huh. Así, el Naví dice, Ayesam Gulayam, Ayesam Hol Gulayam. El Naví dice que Borolán puso la arena como límite al mar. Sí. Stop para el mar. Bejola Aretz y Atzakabam. En todo el planeta Tierra están sus horizontes. Vuelvo a hablar de los cielos. ¿Sí? Uno, desde cualquier punto de la Tierra, ve el horizonte, ve el cielo extendido de un lugar a otro. Ubiktzete bel milehem. Y allá en los extremos del planeta, Katze son los extremos, al final, los extremos. Ahí también están sus palabras. Uno ve la inmensidad, ¿sí? De un lugar a otro, de un extremo al otro. La Shemesh Sam Ohel Bahem. Al sol le puso un cobertor en ellos. El Shamaim, los cielos, protegen al planeta Tierra de la gran potencia del sol. Sí, la Gemara dice que el sol está suspendido en el segundo cielo. ¿Sí? Ahí, de los siete cielos, el sol y la luna están en el segundo. Si estaría en el primero, nos calcinaríamos. ¿Sí? Lo podemos llamar capa de ozono, lo podemos llamar una parte de la atmósfera. Está bien, no importa el nombre que tenga en español. Pero sabemos de que es así, de que hay una parte del Shamaim que filtra rayos del sol. ¿Sí? La Shemesam Oelbaem. A Kadosh Baruj Hu le tuvo que poner un Oel. Oel es un cobertor. Tengo que poner un Oel para el sol.
Y si está más arriba no tendríamos vida.
Tampoco. Se congelaría todo. Un grado de diferencia para un lado o un grado de diferencia para el otro. Un grado en espacio, estoy diciendo. Cómo se miden los ángulos son con grado. Entonces un poquito más arriba, un poquito más abajo ya sería muy difícil. Eso es una explicación.
De la,
sí.
De la capa de ozono, ¿usted considera que es uno de los Shamaim?
Acá Rashi lo trae en Jajamín, que hay siete cielos, o sea, siete capas del cielo.
La capa de ozono. ¿Qué? ¿Cómo puede ser que se entienda que se está rompiendo la capa de ozono?
¿Que se está desintegrando? Sí,
que se está abriendo un cielo, ¿no?
No, pero viene de la Tierra. No,
la Tierra, si nosotros... Hay cosas que se van modificando, si nosotros perjudicamos, se puede modificar. Igual hay que ver si todo eso...
Si es verdad.
No solamente si es verdad o no. Nosotros vemos las causas y las consecuencias, pero también está manejado por Boreolam. También está manejado para Kaushu. O sea, Kaushu permite que esto se pueda abrir o se pueda debilitar, y en ciertas zonas de la tierra sí, en ciertas zonas no, y todo tiene un porqué. No es así nomás.
Si me decía que era mentira, me ponía a tomar sol. ¿Eh? No,
yo no puedo decir que es mentira con algo que... Que la medicina, que la medicina está advirtiendo mucho. Sí.
Bueno, está contenida en un cielo, una parte, una parte cielo, de un no cielo, es que sea
claro,
el cielo.
No es que sea todo un cielo.
No, son siete capas.
Sí,
no,
la capa de ozono no necesariamente tiene que ser el límite de un cielo. Ah. Está contenida en un cielo, sí, se puede romper, sí, sí. No varía los siete cielos.
Pero cuando dice Bahem, ¿a quién se refiere?
En los cielos.
A los cielos.
La Shemesh al sol, Sam o el Baem, le puso un cobertor en ellos, en los cielos. ¿Sí? Otra explicación también es de que por más que el sol tiene una órbita, ¿sí?, un viaje, pero nunca se va, nunca se escapa, nunca se aleja de donde tiene que estar. ¿Sí? Uno lo ve que está como flotando en el cielo. ¿Tá? ¿Y por qué siempre hace la misma órbita alrededor de la Tierra? Entonces eso es que dice acá que Kadosh Baruj Hu le puso también como una contención que en astronomía o en física, ¿sí?, son fuerzas, se llaman fuerzas gravitacionales. Significa de que las estrellas o los astros se van atrayendo los unos a los otros, este atrae a este atrae a este, de manera tal que cada uno se mantenga en su lugar, cada uno se mantenga en su órbita. Esto es lo que también es otra explicación, que Boreolam puso un Oel, un techo, pero no por abajo, que protege a la tierra del sol, sino arriba, que lo contiene al sol, que el sol no se vaya ahí, no se vaya a la deriva, ¿sí?, no se escape de donde tiene que estar. Por eso la perashá, si Bayera, empieza diciendo que Kadosh Baruj Hu otzi jamás minardika, para que Abraham Avinu se pueda recuperar. No quiso molestarlo con Orjim, con invitados, entonces sacó al sol de su funda. Como si fuera que Boreolam hizo algo que normalmente está en una funda, y acá la sacó. O sea que permitió que los rayos del sol o el calor del sol, ¿sí?, sea más fuerte, más potente, y el layón de Jamín fue ese, que lo sacó de una funda. O sea que hay una protección. Muy bien, entonces... Dijimos mejor ahora desde Kabam, el horizonte de ellos está dentro de la tierra, muy bien. También esto significa, según el Radak, no se refiere únicamente al horizonte del cielo, sino se refiere a todos los planetas. Todos los planetas tienen sus órbitas y sus viajes y se van, como si van girando, pero no se cruzan, no se molestan los unos a los otros, ¿sí? Y todo eso también influye en la tierra. Y por eso lo llamó Kavam. Kav es una línea, ¿sí? Es como si fuera que cada uno tiene una línea recta y nadie perturba al otro, nadie se molesta con el otro. Cada uno hace su órbita, influye lo que tienen que influir en la Tierra, las personas, que cada estrella tiene su influencia, ¿sí? Y no varían, ¿sí?, esta órbita. Behu y él... Y ahora habla del sol. Que Hatán y Otze Mejupato. Todos los días, cuando el sol sale por el este, brilla, es como el novio cuando sale de su jupá. Y Asís está feliz. Que Gibor Larutz Orach. Como un hombre valiente que corre y sigue su sendero, sigue su camino. Quiere decir así: que el sol sale con un brillo de alegría, ¿sí?, todos los días. No es que el Rambam dice que los astros tienen una sabiduría superior a la de los hombres, pero menor a los malajim. Y esto es lo que nosotros decimos también en Shabbat, el Adon al Kol HaMa'asim, Baruch Umbaraf Fijur HaNeshama. Ahí habla de los astros, del sol, la luna, los cielos. Dice, Yetzaram Bedaat, Bebiná o Beaskel. Boreolam los creó a ellos, a todos los astros, con Daat, con inteligencia, Biná, con comprensión, Beaskel, también con intelecto. Entonces uno a veces lo piensa que Borolam utilizó Kaviahol, su intelecto, su inteligencia, para crearlos.
Que ellos tienen.
Sí, pero Borolam, pero el Rambam dice no. La idea no es esa. La idea es que les puso a ellos Da'at, les puso a ellos inteligencia. Uno dice, pero esto es un planeta que es piedra, es todo piedra, por decir así, o es todo gases, es todo combustión. ¿Dónde está el Sejel? ¿Dónde está el Moaj? ¿Dónde está el cerebro? Pero el Rambam dice, todos los astros, ¿sí? Porque él dice que es algo muy, muy simple. A medida que las creaciones, las criaturas van elevándose y acercándose a Kadosh Baruj Hu, tiene más capacidad intelectual. Entonces estamos los seres humanos, los malajim, en el medio que hay. Las estrellas, los astros. Entonces, Rambam dice, tienen mayor que los seres humanos, pero menor a los malajim. Entonces, acá también hablamos que el sol, cuando sale todos los días, sale con alegría, sale con brillo, sale a brillar, no es que lo hace con pesar, así como un jatán, como el novio, sale de su jupá y está radiante, y está contento, y está feliz. Y como el gibor es una persona que es valiente, que tiene capacidades, tiene fuerza, y cuando sale a una campaña, sale seguro de poder lograrlo, de poder hacerlo. No es que sale con miedo, inhibido, mirá si lo voy a lograr, sino no, el sol dice, yo tengo hoy una misión y puedo cumplirla. No estamos hablando acá de un orgullo, no de orgullo, sino de una persona que se siente segura de las habilidades que tiene y de la misión que le toca cumplir, que la va a hacer. Entonces todos los días el sol sale con alegría y sale con valentía, con felicidad, con valentía. Mikzea Shamaim Mozao, su origen es en un extremo del cielo, ¿sí? Sale del extremo, ahí, del final, del horizonte. Utkufato, y su órbita, su gira, ¿sí? Hace todo un gira, al Quetzotam, gira hacia el otro extremo, desde una punta hasta punta. Ve'en nistar mehamato, y nadie queda oculto de su brillo y de su calor. O sea, el sol cubre, acapara toda la tierra. Todos los días, todos los seres humanos y todas las plantas y todos los animales, todos reciben la luz del sol. No hay sectores, ¿sí?, que el sol no influye sobre ellos, que el sol no da su calor. Hay lugares más cálidos, hay lugares más tibios, hay lugares más iluminados, menos iluminados. Pero no hay sector en todo el planeta que el sol, cada día y día, no ejerza su influencia ahí. O sea, cubre de un extremo al otro, ¿sí? Eso es también otra cosa de las maravillas que uno ve, ¿sí? Todos los días todos esperamos al sol, todos los días todos sabemos de que va a venir, va a calentar, va a brillar. Y también hace tekufá, la palabra tekufá significa una gira, porque el sol no va a línea recta del este al oeste, sino va una línea curva. O sea, va del este, ¿sí?, sale por acá y se pone del otro lado, pero en realidad hace esto. Esto hace. No hace esto, ¿sí?, como un arco recto, sino hace un arco que se alerca, claro, va del este hacia él, vamos a poner.
Noreste.
Claro. O sea, el noreste, depende de en qué parte de la Tierra estamos. Claro.
Acá noreste.
Va hacia el noreste y después va hacia el noroeste. ¿Sí? Y en el hemisferio norte, al revés, va hacia el sur. Por eso, cuando uno compra una vivienda y le dicen, bueno, orientación norte es la orientación que más luz recibe. Acá en el extremo, en el hemisferio sur. En Israel, orientación sur es el más. ¿Por qué? Porque acá siempre el sol se dirige hacia el norte y después vuelve. Está bien, eso también hace, ¿sí?, esa diferencia también hace en lo que es el clima de cada sector y sector, en lo que es las estaciones del año. Entonces, todo eso está tan armonizado, tan perfecto, ¿sí?, como el sol va cubriendo cada lugar y lugar. Ven y salme jamato, y nadie se oculta de su luz. Entonces, acá
¿el polo se influye igual, claro, o no?
Influye lo que tiene que influir.
Porque no llegas.
Hay épocas del año que llega más, épocas que llega menos. Pero es lo necesario. Claro, hay momentos que hay, momentos que no hay. Pero es lo necesario, o sea, lo que Borolán dispuso que ahí tiene que llegar de calor y de luz, llega. No hay ningún, no es un error, digamos, uy, mirá, quedó una zona sin cubrir. ¿Sí? Entonces, el calor del sol, ¿sí?, es para todos, la tibieza, el jamás viene de home, ¿sí?, del calor. Entonces Rashi trae acá también otro pirush, Enistar Mehamató, ya es más alegórico. Cuando los Nevi'im quieren definir, quieren explicarnos a nosotros cómo va a ser el gran juicio, el gran din de Borolam, la recompensa y el castigo de Borolam, Leatid Labo, entonces dice que a los Reshaim el sol los va a calcinar, incinerar, ¿sí? Y Neyom Boer Katanur, va a haber un día que va a haber un calor como un horno, calor muy fuerte, Beliat, y va a calcinar y va a quemar a todos los reyanim, y se van a transformar en ceniza. Ese va a ser el castigo de los reyanim va a ser a través del sol. ¿Y qué pasa con los tzadikim? Dice el Aftarai, Nabi, Bezerajá, Lahem, Ire, Shemi, Shemet, Zedakao, Marpe, Vijnafea. En cambio, para los que tienen Irat Shamayim, para los que siempre estuvieron cerca de Borolam, el mismo sol va a ser un sol que cura, va a ser un sol que protege. El mismo sol, con el mismo elemento, a algunos Borolam castiga y a otros a Kodesh premia, con el mismo sol. Entonces acá dice, Enistar Mehamató, nadie va a cubrirse, nadie va a poder ocultarse de su brillo, de su calor. A los Reshaim nadie se va a poder escapar del Din. Del Din que Borolam va a usar, el Shemesh, el sol, para hacer Din, nadie se va a escapar. ¿Sí? Y los Tzadikim, nadie va a quedar sin recibir su recompensa también. Sino, así como el sol, nosotros vemos que todos los días no hay persona que pueda decir yo estoy oculto del sol. ¿Sí? Bueno, te puedes poner adentro de una casa y cerrar las persianas, pero en realidad el sol cubre todos los sectores. Así de la misma manera, el din va a ser para todos. Todos los que tienen que recibir su zahar van a recibir su recompensa. Todos los que tienen que recibir el din, todos van a recibir el din. Una vez que ya nos impactamos y nos maravillamos con los cielos, con el firmamento, las estrellas, el sol, ahora David HaMelech va a trasladar, ¿sí?, toda esa sorpresa de él, ¿sí?, todo eso que se maravilla y queda tan impresionado, lo va a trasladar a la Torah. Torat Hashem Temimah, Meshivat Nafesh, Edut Hashem Nehemana, Maskimat Peti. Dice, pero la Torah de Hashem es completa, perfecta, es íntegra, sí, Temimá, algo íntegro. Meshivat Nafesh. ¿Qué es Meshivat Nafesh? Meshivat Nafesh tiene varias explicaciones. Una explicación es que reconforta el alma. El sol, hablamos muy lindo, pero si una persona se expone demasiado al sol, se puede insolar también, ¿sí? A veces el exceso hace mal. La Torah siempre reconforta el alma, nunca daña a la persona.
No hay exceso.
¿Sí? No hay exceso, o sea, si nosotros vemos que una persona se daña a través de la Torah, dice la Gemara, si se daña a través de la Torah es porque estudia la Torah, Shelo Leshem Shamayim. Cuando una persona estudia la Torah, no porque es una mitzvah de estudiar y quiere él conocer bien cómo cumplir las mitzvot y quiere saber la sabiduría de Hashem, sino quiere estudiar para competir con otros, para mostrar que él es más inteligente que los demás, para hacer de eso un logro personal, esa Torah que no es Leshem Shamayim, dice, es como Sam Mavet, se puede transformar en un veneno. Y eso lo vimos en la historia de Abimelech. Estuvo acompañado de gente muy buena, pero también tuvo comunidad de gente que utilizó la Torah para lograr poder, para lograr fama. Por ejemplo, Doega, Domí, que era un tamí jajá muy grande, Ahitofel, que era el consejero. Y al final ellos terminaron muy mal. Terminaron una vida muy trágica y terminaron haciendo pecar a Israel, tragedias para Israel. ¿Por qué? Porque la Torah que ellos estudiaron no era de Shem Shamayim, ¿sí? Y por otra parte, el que estudia la Torah de Shem Shamayim se transforma en como una vitamina de vida que la persona le trae a Arihut Yamim, que Orej Yamim y Minah trae Orej Yamim. Entonces, si esto es lo que dice la Torah, cuando es temimá, cuando la Torah es perfecta, una persona estudia con integridad, ¿sí? Con emuná, con para entender a Kodosh Baruj Hu, entender lo que él quiere de nosotros, para poder transmitir, todo eso, meshivat nafesh, es algo que reconforta el alma. Esta es una explicación. Y la otra explicación, en relación a lo que veníamos diciendo antes, que Borolán puede utilizar al sol también, no que puede, que va a utilizar al sol como el elemento de recompensa y de castigo. Entonces es, si una persona quizás va a ser castigado, ¿sí? por sus actos, va a ser castigado por el sol, pero si se dedica a estudiar Torah y a cumplir la Torah lo hace retroceder desde el camino de la muerte, por decir así, o sea, el camino del castigo, meshivá, midarké mital, darké haim, lo trae, lo hace volver. Vos, que estabas alejado de la Torah, vos que estabas contra Kodosh Baruj Hu, estás totalmente rebelde, ¿sí? Entonces, si haces teshuvá, Kodosh Baruj Hu te va a hacer retroceder, la Torah te va a hacer retroceder. De ese din del sol, ¿sí? Ese din que el sol te tenía que quedar, te va a hacer retroceder, te va a cubrir, te va a proteger y te va a traer al camino de la vida, ¿sí? Meshivató midarké mital darké haim. Lo cubre del din, la Torah lo protege del din. Entonces, ¿qué quiere enseñarnos acá David HaMelech? Nos quiere decir, todas las bondades que vos viste del cielo y del sol y todo, ahora fíjate que la Torah puede superar todo eso en una manera espiritual. La Torah se llama luz, pero no es una luz con la cual yo puedo revisar la lechuga, ¿sí? Con esa luz o puedo hacer alguna actividad. Obvio que no es esa luz, pero es una luz espiritual, ¿sí? Es or, mikiner mitzvah, betorah or. La mitzvah es como una vela, la Torah es como una luz, ¿sí? Es una luz espiritual que va al alma y que es mucho mayor, le aporta a la persona, a su nefesh, a su neyama, mucho más de lo que el sol puede aportar al guf. Y acá vamos a ver varios pesukim, que jajamim hacen de estos pesukim muchas de las yot. Vamos a ir leyendo de a poco. Torat Hashem Tevimah Mishivat Nafesh. Hablamos de un objeto, ¿sí? Un sustantivo, la Torah. La Torah de Hashem. Temima, un adjetivo, que es íntegra. Meshivat Nafesh, y de una acción. La Torah de Hashem es íntegra, ¿sí? Estamos hablando de un objeto, de un sustantivo, la Torah de Hashem es íntegra. Meshivat Nafesh, ¿sí? Hace una acción que reconforta el alma. Edut, ahora hablamos de otro modo de definir la Torah. Edut, Hashem, el testimonio de Hashem, que también es la Torah, pero con otra palabra. Edut Hashem, volvemos a nombrar a Hashem, Nehemana, es confiable, nunca nos va a fallar, nunca nos va a defraudar. Maskimat Peti, le da, es como decir, a ver, aviva al inocente, le da jojma al Peti. Peti es una persona que cree todo lo que le dicen. Inocente. Peti significa una persona que todo lo que le dicen cree. Nosotros muchas veces somos ahí, a ver, uno escucha un noticiero, entonces hay un economista o hay un político o lo que sea, entonces uno lo escucha y a veces le creemos. Este hombre viene y dice que está perfecto el país y que la economía está bárbara y qué sé yo, y nos convence. O puede venir otro a decir que es todo un desastre, que todo, entonces uno sale de ahí también convencido. A veces una persona que no tiene muchas herramientas como para analizar, entonces cree lo que le dicen. Eso se llama Peti. Viene la Torah y te ayuda a darte jojma, ¿sí? A analizar las cosas de otro modo, a ver las cosas con otro enfoque y que vos no seas más un Peti, que no seas más una persona que se convence de cualquier cosa. Entonces ya hablamos de Torah, que es Temima, y Meshivat Nafesh. Edut Hashem Nehemana, Maskimat Peti. Edut son testimonios. La Torah es un testimonio que hay un pacto entre Borei Olam y Am Israel. Y hay muchas mitzvot de la Torah que se llaman Edut, que se llaman estos testimonios. Por ejemplo, Shabbat. El Shabbat es un testimonio que nosotros declaramos que Borei Olam creó al mundo en 6 días, el séptimo descansó. Pesaj, ¿sí? Todas las cosas que declaran algo, que dan fe de algo. Nehemaná, Maskimat Peti. Pikudei Hashem Yesharim, las leyes de Hashem son rectas. No hay vueltas. Es todo, todo te lleva a un camino, a un camino correcto, a un camino bueno. Y yashar. Mesameh elev. ¿Y qué propiedad tiene? De alegrar el corazón. Como dice otro pasuk también. Or zaru al atzadik uleishre lev simha. La rectitud de corazón trae alegría. ¿Qué significa? Cuando una persona hace un camino recto, correcto, sin vueltas, entonces está sereno, está feliz. En cambio, los caminos sinuosos, a veces uno tiene que esquivar por acá, esquivar por allá, miente por acá, esconde por allá. Cuando va con vueltas, siempre está preocupado, siempre está... Cuando una persona que va por el camino correcto, recto, y a veces, bueno, pero si vas por el camino derecho te perdiste esto, o te perdiste lo que hay más allá, o no disfrutaste de esto, lo otro. Yo voy por el camino directo, eso me da seguridad, eso me da tranquilidad, eso me trae simjá. Mitzvot Hashem bara. Las mitzvot de Hashem brillan. Como dice Shira Shirin, bara kahama. Brilla como el sol. Meirat enayim. Ilumina los ojos. Ilumina, o sea, uno cree que por cumplir las mitzvot son ritos y supersticiones de la antigüedad que pertenecen a un mundo oscuro, a un mundo donde la gente era ciega. Claro, ustedes siguen haciendo estas mitzvot, son como los aborígenes o como los pueblos antiguos de que creían en supersticiones, en cosas, y son como no ven la realidad, ¿sí? Son como ciegos. Al revés, las mitzvot hacen que la persona pueda abrir mejor los ojos, pueda ver más al compañero, pueda ver más la realidad de las cosas, porque todas estas mitzvot desarrollan en la persona todo tipo de sensibilidades y de actitudes hacia el mundo. Al revés, cuando una persona cumple las mitzvot, ve mejor la realidad. ¿Sí? No es que está se cubre la realidad, se oculta la realidad, o ignora la realidad y vive en su mundo. Al revés, eso le da una apertura, una visión mucho más amplia, ilumina los ojos. Irat Hashem te ora. El temor a Hashem, cuando es puro, Tahor, Irat Shamayim, Baseter que Bagalui. Irat Shamayim, que uno tiene temor al cielo y hace las cosas cuando lo están mirando, pero también cuando no lo están mirando. Y eso es el verdadero, el principal. Cuando uno está solo y ahí tiene Irat Shamayim y evita hacer cosas que son averot, o se esmera por cumplir mitzvot sin que nadie lo aplauda, sin que nadie lo mire, sin que nadie tenga una impresión buena o mala de él. Lo hace solamente Leyen Shamayim o Medetlad. Esto queda para siempre. Esto es lo que uno adquiere como algo verdadero. Cuando uno finge, entonces hoy finge, pero no es algo duradero, porque lo tiene que hacer solamente hoy y ahora, porque me está mirando, porque estoy en un grupo, pero no es algo que uno tiene adquirido. Mishpete Hashem Emet. Todas las leyes de Hashem son Emet. Ninguna podemos decir que se desvía de la verdad. Tzadeku Yahdav. Y son todas justas, son todas tzedek. Tzedek es el equilibrio. Pero ¿cuándo? Cuando es Yahdav. Cuando uno las cumple todas, completas. Si una persona es selectiva, dice algunas mitzvot me gustan, algunas mitzvot no me gustan. ¿Sí? A veces pasa con Shabbat. Es verdad que el Shabbat tiene un atractivo muy lindo, muy grande. Entonces, a gente que todavía no probó el sabor de Shabbat, el gustito de Shabbat, entonces uno le empieza a mostrar lo lindo, la calidez, la alegría, la tranquilidad, la serenidad que uno logra. Pero si uno se queda solamente con eso, con el Zahor, el tío Mashabbat le cateyó, pero no cuida el Yamor, se dice, David, muy lindo la mesa de Shabbat, la familia y todo, pero después hace melajot, viaja, o mukze, o fuma, o ve la televisión, lo que sea, entonces todavía no obtiene el gran premio que se llama el Shabbat. Para que una persona tenga esa armonía, ese equilibrio que las mitzvot le dan, tiene que cumplir las mitzvot completas,
igual
enteras.
Esa parte de Shabbat es fácil igual.
¿Cuál?
Esa, la de fumar, la de viajar, la de todo eso que usted no. Pero ahora que estamos recibiendo la salajot de todos los días, veo que es muy complicado. Que no es fácil, es muy difícil, muy difícil.
Bueno, siempre uno va perfeccionando.
Oye, pues yo digo, pero me tengo que acordar. tengo que acordar ahora, tengo que anotarme en algún lado.
Sí, sí, hay que practicar. Y hay, es en soft.
Es el libro de Colson Hall, futura de Johnson. Ahí tenés que tenerlo. Es, la verdad que sí, porque uno se olvida. Hay muchas cosas.
Hay que repasar, sí. Hay que repasar.
A mí me pasó este Shabbat que no sabía qué hacer, porque la Ishire me limpió la heladera. Yo tengo una tecla que se apaga la heladera. Y ella no se dio cuenta y la apagó. Y ella no se dio cuenta, pero yo sí me di cuenta. Y no sabía si decirle, si le puedo decir que ella me la deje como estaba.
Claro.
Y la verdad que le dije, déjamela como estaba. Pero después dije, ¿habré hecho mal o no? No sé. Es muy difícil tomar esa decisión en el momento.
Sí, 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 hay que...
Habré hecho mal, ¿no?
Hay que decirle, no, hay que porque decirle de forma de
remes. Tampoco le pedí que me la limpie. Y claro. Me la limpió
sola. No hay que decirle, encendela. Sí.
No, yo dije, dejala como estaba.
Sí, hay que buscar la manera de decir que no se entienda como una orden, ¿sí? Por ejemplo, uno tiene que decir, uy, la tecla no está como estaba antes, pero no es que yo le estoy dando una orden, sino le estoy relatando algo, contando una situación para que ella venga y tome parte, se dé cuenta y tome parte. Sí, entonces, acá vemos así, vemos, como decía, Torah, Edut, Pikude, Mitzvat, Irat, Mishpete. Seis términos para describir a la Torah como los seis tratados de la Mishnah. Shisha Sidre Mishnah, los seis tratados de la Mishnah es la base de todo lo que es Torah Yevé Alpe. Todo lo que es Torah Yevé Alpe está en los Shisha Sidre Mishnah. ¿Y qué es Torah Yevé Alpe? Torah Yevé Alpe son las alajot, cómo cumplir las Mitzvot. Y después, todo esto, tenemos cinco pesukim. Torah Tashem Timah Shiran Nafesh Edut Tashem Nemana Amaskir Alpeti, es un pasuk. Pikudea Yevi Shalim Esamehaleh Mitzat Tashem Baram Elatenayim. Irea Tashem Teorah Medad Mishvetea Yevi Metzat Kuyahdav. Y después hay otros dos pesukim más que habla de la Torah. Anehamadim Mizam Yipazav Metukim Mitvash No Pesukim, que vamos a ver. Gamam Techam Zarbaim Shomam Ekebrav, ¿sí? Cinco pesukim que neged los hamishah junshet Torah. ¿Sí? Que neged los hamishah junshet Torah. Y en cada uno de estos está el nombre de Hashem. Torat Hashem, Tmima. Edut Hashem, Nehemana. Pekudei Hashem, Yesharim. Mitzvat Hashem, Irat Hashem, Mishpete Hashem. ¿Sí? Todo esto para mostrar que toda la Torah viene de Boreola. Toda. Todo viene de Boreola. Y es más, hay muchas cosas que nosotros cumplimos que son mitzvot o leyes que los jajamín fueron dando. ¿Sí? Y sin embargo, esto también viene de parte de Borei Olam. ¿Por qué? Porque como ellos nos dan una mitzvah, estudiando lo que HaKadosh Baruj Hu ya nos dio, analizando y todo, entonces dicen, bueno, con su sabiduría entienden de que habría que a partir de ahora hacer tal cosa, o agregar tal otra, o mejorar en esto. Todo lo que nos dicen jajamín. Sí, no es que ellos lo extraen del código romano o de lo que sea, no. Dentro de la misma Torah ellos van estudiando y van viendo que hay que hacer un ajuste aquí o hay que hacer un agregado allá. Por ejemplo, nosotros tenemos la mitzvah de Purim. Todas las mitzvah de Purim. Purim no está escrito en la Torah. Surgió el suceso con Amán y con Ahasuerós, con la reina Esther y el Nes. Entonces, bueno, hay Nes de Purim y hay mitzvah de Purim. Pues la Gemara, sí, busca de dónde sacaron, de qué parte de la Torah los jamín sacaron que hay que hacer algo que se llama Purim. Entonces la Gemara lo relaciona con la guerra con Amalek y trae Pesukim, y al final hay un Yoresh en la Torah. Todo tiene un Yoresh. También sobre las mitzot que jamín nos dieron, nosotros decimos una brajá. La misma brajá que hacemos con las mitzot que Hashem nos dio. Ayer kiddeshanu bemitzotá vetzivanu. Boreolam nos ordenó esta mitzvah. Yo puedo decir Betzivanu cuando como la matzá. Está bien, porque por el hambre ordenó comer la matzá. Pero ¿por qué digo Betzivanu sobre Megilat Esther o sobre Nerot de Shabbat? Si eso no está escrito en la Torah, es una mitzvah de Jajamim. Entonces, eso es la primera pregunta. Ejan Tzivanu, ¿dónde por el hambre nos ordenó la mitzvot esta? Si no está escrita en la Torah, son mitzvot de Rabanán. Dice la Gemara. ¿Qué dice el Pasuk? De Asita, que Jola Yer Yoruja. Vos tenés que hacer todo lo que los jajamim te indican. Cuando los jajamim estudian, analizan la Torah, ¿sí?, y sacan conclusiones y te la dan, vos tenés que hacer todo lo que te dicen. Entonces, a Kadosh Baruj Hu está ordenando encender la vela de Shabbat. No, ¿dónde? Esto Jajamim me dijeron, no Borolam. Borolam dice que vos escuchas a los Jajamim. Y cuando vos encendés la vela de Shabbat, estás haciendo mitzvah de los Jajamim y, consecuentemente, estás haciendo una mitzvah de Hashem, de escuchar de los Jajamim. Entonces, lo que quiere decir es que cada cosa y cosa de la Torah está el sello de Borolam. Por eso se repite constantemente Torah de Hashem, Edut Hashem, Pikudei Hashem, etc. Bueno, seguimos nuestra Hashem la semana que viene.